Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la palabra de Dios.
Bien, muchas gracias, hermana Garzoria. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Y acá en la iglesia, por respeto a la palabra, por este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, nos ponemos en pie. No vamos a leer la carta magna de un país, no vamos a leer el editorial de un periodista, no vamos a leer las novelas, vamos a leer la voluntad escrita de Dios que está acá en este libro. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 29. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Bautista, a los que nos siguen a través de Facebook. Ya tenemos, gracias a Dios, dos domingos de no tener interrupciones. Tuvimos pequeños problemas de conexión, salíamos tarde a la transmisión, se cortaba, quedaba muy triturado el mensaje, había que volverlo a reeditar, y esto ha sido un trabajo que entre Leti Hernández y nuestro hermano Hugo Mira allá en El Salvador han hecho un buen trabajo para poder rescatar los audios de todos los sermones pasados. Bueno, desde que comienza junio, julio y agosto, son los meses de vacaciones. Algunos ya, después de marzo, cuando cayó el income tax, ¿verdad?, ya lo guardan y saben para dónde van a ir de vacaciones. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, sitios para vacacionar recomendados por Dios. Esto no lo recomienda Trivago, ni Booking, ni Despegar.com, ni el Ministerio de Turismo de ningún país en Latinoamérica, Europa o los Estados Unidos. ¿Qué? Como diría Chelelo, esto lo recomienda Dios. ¿Por qué nos vamos de vacaciones? Estamos cansados, hay estrés, hay presión, es un premio para los niños, necesito salir, quebrar la rutina, irme a dar unos airecitos, lo merezco, hemos trabajado, les prometimos a los muchachos que los íbamos a llevar, entonces vamos. Y qué bueno, soy el primero en alegrarme y en felicitarlos a los que van. Y es porque pueden, porque Dios les ha bendecido y Dios les ha prosperado y Dios les ha puesto en sus manos esa cantidad de plata y vale la pena que se vayan. ¿Cuáles lugares son los que recomienda Dios para vacacionar? Capítulo 11, yo leo el 28, todos en el 29. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos en el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, el trabajo, la familia, el diario vivir, nos ocasiona que en nuestra espalda, en nuestro cuello, sintamos verdaderamente dolores o algo que está por ahí, tuidito. Y es porque es una aglomeración de cansancio y de estrés, le llaman ahora. Y a veces buscamos lugares para ir a desestresarnos. Algunos regresamos peor de cómo nos fuimos. Algunos lamentamos haber salido. Algunos venimos molestos. Algunos hasta le decimos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, mejor ni hubiéramos ido. Hoy queremos que nos recomiendes cuáles son esos sitios altamente recomendados por ti para que nosotros podamos vacacionar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Con el simple hecho de dar lectura al título del sermón de esta noche, la mente de nosotros empieza a volar. ¿Y cuáles serán los sitios que Dios recomienda para que nosotros turisteemos? Si usted es cristiano, si usted es evangélico, Despacito. Dame el primero. Si ustedes, regresemos al primero, por favor. Ya voy a estresar de tanto ver tan rápido la figura, así que despacito. Si usted es cristiano, si usted es evangélico, uno de los sitios predilectos por aquellas personas que tenemos un amor por el pueblo de Israel es ir por lo menos una vez en la vida a Israel y conocer aquellos sitios y caminar por las partes donde Jesús caminó, en donde Jesús estuvo. Si usted es católico, probablemente uno de los deseos más grandes que usted tendrá es ir al Vaticano y esperar probablemente un día miércoles a ver si alguien le ayuda a abrir la puerta al niño que no puede abrirlo. Necesitamos un diácono, alguien en la puerta. Bien, solo uno. Muy bien, gracias. Si usted es católico, me imagino que ha coordinado bien con su viajecito para Italia, ir al Vaticano y coordinar en que un día miércoles que haya audiencia y pues ver al Papa, ¿no? Parece bien ir por esas plazas, por esas calles, ir a comer esas comidas tan ricas, ¿no? Las pizzas, las espaguetis, y calzones, dice que venden también allá en Italia, no sé, imagínense. Entonces, qué bueno, ¿no? Está bien. Algunos dicen que pues, no gastarían el dinero en eso. Se irían, por ejemplo, a un lugar más que todo de playas. Yo no tengo complejo de lagartija, ni de tiburón, ni de chacalín, ni de delfín, como para ir a darme slowly roasting, ¿verdad? Primero así, y luego para acá, y luego de lado. Y no sé, no es mi estilo. Yo no mucho. Quizá porque me iba a ahogar yo allá en Guatemala, miro de distancia el mar. Este es un lugar que se llama Benidorm, cerquita donde usted estuvo, hermana. ¿No fue, hermana Carmen? A 40 minutos de Torrevieja, de Alicante, ahí está Benidorm. Ahí llegan 300, 400 mil, medio millón de personas en esas playas. Y bueno, para ellos consideran que estos son los sitios donde van a desestresarse. Ahorran durante todo el año, planean con la familia y se van. Pero fíjese que cuando yo empiezo a ver en la Biblia, me doy cuenta que los grandes paladines nunca se fueron de vacaciones, ¿sí? Nunca salieron para desestresarse. Cada vez que tenían momentos difíciles en su vida, buscaban los lugares a donde Dios les recomendaba que fueran. Los grandes, los paladines de la historia, también tuvieron momentos de conflicto como nosotros. Si no, pregúntele usted a Abraham, pregúntele usted, por ejemplo, a Elías, que andaba detrás a Acab y de atrás midiéndole los pasos Jezabel. Si no, pregúntele usted a Jacob, que andaba siendo perseguido por Esaú. Si no, pregunte usted, pues, a David, que era perseguido por los enemigos del ejército de Saúl. Su mismo hijo se levantó. O sea, fueron personas que vivieron la presión. Entonces, ¿cómo manejaban ellos esto? A principio del verano probablemente me hubiera gustado predicarle a usted este sermón antes de que se fuera de vacaciones. Y decía, pues, en los anuncios que no estoy en desacuerdo. Al contrario, yo me siento feliz. Vaya, pues, qué bueno que los hermanos fueron, pues. Vaya, qué bien, ¿verdad?, que la hermana anda por allá dándose sus nuevos vientos y sus buenos aires. Qué bueno que salieron, pues, ¿verdad? Los niños han de haber gozado y ahí vienen felices. Y pasaron un buen tiempo. They had such a good time. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero si usted todavía no ha ido de vacaciones, yo sí le voy a recomendar esto. Que ahora, antes de preparar su equipaje, las cremas protectoras solares, sus bañadores, sus trajes pues, de baño, sus bikinis, sus chancletas, sus lentes. Antes de todo esto, meta su Biblia con usted. Busque a donde vaya. Es bien fácil. Ahora con su teléfono. Iglesia cristiana. Iglesia evangélica. Iglesia bautista. Asamblea de Dios. Iglesia pentecostal. De donde yo voy a estar, del hotel donde estoy, ¿a dónde me queda una iglesia más cerca? Para que si usted se va el día lunes y regresa hasta el jueves, la otra semana, usted va a tener oportunidad el miércoles. ¿Qué le parece? Buen desayuno a la orilla de la playa, una caminadita por ahí, montarnos en una cuadrimoto con los muchachos, pasar al mercadito del pueblo, las artesanías, ir a comer esas cosas que solamente en los pueblos se degustan, una siestecita de esas, aunque sea de unas 2 horas y media, quedarse jetón, ¿verdad?, con el aire acondicionado, rico, mientras los muchachos están en la piscina. En la tarde salir a caminar otra vez y el miércoles buscar una iglesia. Y regresamos el jueves y regresamos el viernes y vamos el sábado al peñón de no sé dónde y vamos el viernes a la montaña del no sé qué, a la cola del no sé cuánto. Bueno, y el domingo tempranito, después de un buen desayuno con la familia, a la iglesia. En el capítulo 42 del libro de Jeremías. Quiero que usted vea esto, lo que la Escritura dice. Jeremías capítulo 42, versículos 4 al 6. Mire qué interesante. Si usted no es muy bueno en esta noche, o nunca ha sido muy bueno siempre, para buscar citas bíblicas, escúcheme, no le pregunte a su vecino, vamos a usar bastante la Biblia en esta noche. Si no lo encuentra, anótelo. Y si todavía así no lo encuentra, se lo van a poner acá, las citas. Jeremías, capítulo 42, versículos 4 al versículo 6. Mire qué interesante. Profeta llorón, un profeta muy querido por Dios, un profeta usado tremendamente por Dios, dice esto. Jeremías, capítulo 42, versículos 4, el 5 y el 6. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Oiga, oiga lo que dice el pueblo. Mire, mire qué inteligente el pueblo. En el 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, como dice, abay. Abay. Esto es todo. Yo ya me daría por servido y tan tan, y termino el sermón en esta noche. Para que obedeciendo a lo que dice Dios, nos vaya bien. Un sitio del que vamos a necesitar nosotros, hoy, mañana o no sé cuándo, pero más de alguna vez de aquí en adelante lo vamos a necesitar, es Betel. Betel. Si me das el primer punto, en Génesis, y vamos a comenzar en orden, Génesis capítulo 28, versículo 10, perdón, versículo 20 al 22. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Hay un sitio que se llama Betel. Es un sitio del que usted y yo en más de alguna vez lo vamos a necesitar. Capítulo 28, versículos 20 al 22. Mire lo que dice Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, será como dice. Ah, ok. Hasta ahí quede, que es muy probable que el resto ni lo quiere leer o no le convenga leerlo. Pero si usted quiere, se lo leo yo. Y de todo lo que me dieres, ¿de cuánto dice? De todo lo que me dieres. ¿Y de cuánto dice? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En más de algún momento, usted va a necesitar de una iglesia. En más de algún momento. A mí me encanta mucho la idiosincrasia de este pueblo. Al principio me reía. Hoy lo veo con mucho cuidado y con mucha admiración. Usted sabe que aquí tenemos una cruz, nosotros acá al frente de la iglesia. Y tenemos un bump, un túmulo, le llaman en Guatemala, un tope en México, para poder parar el tráfico que pasa muy rápido. Yo no sé si la hermana Molina ha visto esto, no sé si Evelyn lo ha visto, no sé si Carlos Rezo lo ha visto, pero yo lo he visto varias veces, que hay personas que pasan y se persinan porque ven la cruz. Y yo desde el libro, Dios te bendiga, hijo mío, le digo yo también. ¿Qué hacen? Le piden a este edificio bendición. Pero hay otros, y esto lo acabo de ver. No sé si fue hace un mes o unos días, que pasó una pareja, un hombre y una mujer. Y yo estaba en la parte de al lado, viendo que se había vencido una de estas barras que tenemos nosotros de la barda. Dije, qué raro, se está venciendo esto. Y me vine por la sombra y vi que había una pareja. No los conocí. Con las dos manos levantadas. Y entendí lo que estaban haciendo. Que estaban orando y bendiciendo este lugar. ¿Sabe usted que cuando yo iba todos los jueves, allá en el año 1994, 95, yo iba a las reuniones de la asociación en Huéslaco? Y Dios es testigo de esto y se lo quiero decir. Yo pasaba toda la vida levantando mi mano sobre la iglesia del pastor Carlos Ortiz de Harlingen. Toda la vida que yo pasaba por ahí, levantaba mi mano. ¿Y sabe por qué? Porque era la iglesia que estaba haciendo lo que 200 iglesias del valle no estaban haciendo. Algún día va a necesitar de la iglesia. O por alguna carta. No le cuento. Si aquí me he peleado con un montón de gente y me han dicho de un montón de... Mire, vengo que me dio una carta de recomendación. Ajá. Mire, usted póngale ahí que tiene 15 años de conocer. Si usted tiene 3 meses de haber venido, le digo yo a la señora. Dígale que yo vengo aquí a la iglesia, hombre. Si no viene, no. Hoy con esta cosa de que la amnistía y de que los Dreamers y que el DACA andaban pero volados buscando un certificado de bautismo porque la iglesia católica no se los quería dar. Algún día va a necesitar de la iglesia. O por alguna carta de recomendación. O por una bolsa de mandado. O por una computadora. O por una mochila. O por algún servicio que ya no se lo vamos a hacer a usted sino que a su familia. Su funeral. Vaya pues. Algún día va a necesitar de la iglesia. Yo necesito de la iglesia. Yo soy iglesiero. Yo viví en una iglesia. Yo comí en una iglesia. Yo me bañé en una iglesia. Yo conocí a la que ahora es mi esposa en una iglesia. Yo me ordené al diaconado en una iglesia. Me ordenaron al pastorado en una iglesia. Me pagaron mis estudios en una iglesia. Sirvo por casi 25 años en una iglesia. He comido de la mano de ustedes que forman parte de una iglesia. Algún día vamos a necesitar de la iglesia. Tal vez no de esta usted, pero de alguna iglesia. Por eso, antes de cualquier cosa, si va a salir de vacaciones, que si va a ir de viaje, que si va a ir cualquier cosa, por favor, visite la casa de Dios. Que va a salir de viaje. Ante todo, lleve su Biblia. Ubique dónde está una congregación. Visítela, congréguese con ellos por el tiempo, lo que siempre hemos recomendado. Llévele saludos a los hermanos. ¿Para dónde va? Que voy para esto, que voy para acá, que voy a mi pueblo, que voy a mi rancho. Va a haber una iglesia. A los hermanos de allá les va a gustar de que usted llegue a la iglesia. Los va a animar. Oiga esto. Solamente le voy a compartir una cita. Ese lugar que ahora son piedras. Ese lugar que ahora nada más es un monte. Ese lugar que nada más es un lugarcito nada atractivo. Como es muy probable que para usted no sea atractivo estar aquí hoy. Es muy probable que usted hubiera dicho, me voy a la isla. Le quiero decir esto. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de esta iglesia, aquí hay 3, 4 personas que tienen apartamentos en la isla y me los han ofrecido a mí. Pastor, cuando usted quiera descansar, allá está mi apartamento, mi condominio. ¿Usted cree que yo no podría irme el sábado en la noche? Dormir en la isla, en el condominio, los hermanos, venirme el domingo temprano, irme después de comer, regresar para acá, irme después... No. No. Gracias. Aquí varios hermanos que me han dicho, hermano, mire, le tengo boletos, van a jugar los Rayados con los Tigres en Monterrey, ¡vamos, hombre! No. Mire que va a venir Lionel Messi, no. Mire que va a jugar las... No. Never on Sunday. Nunca. 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 Usted quiere vacacionar, usted quiere verdaderamente, como dice Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Segundo libro de Crónicas, 31:2. Mire qué interesante esto. Segundo libro de Crónicas, estamos bien cerquita. Si usted se va, por favor, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted va a encontrar los libros de Josué, de Ruth, bueno, de Jueces, de Ruth, Samuel, Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Versículo, solamente el versículo 2. Vea lo que dice la Escritura. Ezequías había hecho la limpieza. Ezequías se dispone a celebrar la Pascua, la fiesta importantísima para el pueblo de Israel. Y mire lo que hizo el rey. Mire lo que hizo el rey Ezequías. 31:2. Pero vea lo que dice en el 3 también, bien importante. ¿Lo encontramos? Ok, fíjese lo que hizo el rey. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen. ¿A dónde dice? Dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Pero mire lo que hizo el rey. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde. Aprovecho este momento para alabar y bendecir el nombre de mi Dios. Y para agradecer a muchos de ustedes que han tomado muy en serio el poder sacar adelante esta obra. Y aprovecho este momento para decirle a los que están entrando en estos ministerios, hermano, no hay ningún problema que usted salga de viaje. Si usted es líder, por lo menos avise. Por lo menos llame. Yo nunca me he ido de esta iglesia, ni por asuntos personales ni ministeriales, sin decirles a ustedes a dónde voy. Y nunca me he ido sin dejar a un suplente en mi puesto. No se ve bien y habla muy mal de usted. No habla nada bien el que usted no venga y el que usted no deje a una persona en su lugar. Usted no haría eso en su trabajo. Usted no dejaría de ir a trabajar un día sin avisar. Hago la pregunta, Porque en su trabajo usted es más responsable que con las cosas de Dios. Sí, pero es que esto no es trabajo.
Precisamente por eso hablábamos hoy de privilegios, de responsabilidades.
No es así. No es así. Qué bueno, que se va. Que le vaya bien, hombre.
Me dejó usted encargado de la puerta. Me dejó usted encargado en su clase de escuela dominical. Dejó encargado usted allá en el discipulado. Dejó encargado usted los hermanos de ofrenda. Dejó encargado usted el puesto que tiene en los estacionamientos.
No es así, hombre. No es así. Segunda cosa, otro lugarcito. En Isaías, capítulo 56, versículo 7. Hay otro sitio para vacacionar, recomendado, altamente recomendado por Dios. Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice la Escritura, Isaías capítulo 56, versículo 7. Vean lo que dice la palabra de Dios. Yo. Bueno, ¿por qué no comienza leyendo el 56.1 para que se dé cuenta quién lo está diciendo? Dice el 56.1, ¿así dijo quién?
Jehová.
Ok, vea lo que dice el versículo 6-7 para no leerle todo el pasaje. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿En dónde? Hermano, estamos hablando de sitios para vacacionar. Estamos hablando de lugares en donde usted va a ir a reposar, en donde usted va a descargar todo su peso, en donde usted va a contarle a Dios todo lo que tiene adentro de su corazón. Y dice Dios, yo los llevaré a mi casa de oración y ahí los recrearé. Venir al culto el miércoles no debe de ser una carga. Venir al culto del miércoles no tiene que ser nada obligatorio. Voy por una hora y media a la casa de mi Dios a recrearme. Nosotros no podemos salir de aquí molestos, no debemos. Nosotros no tenemos por qué salir aquí llenos de contención. Nosotros no tenemos por qué salir de acá tensos porque tuve una discusión con un padre de familia, porque me encontré con un hermano que se sentó en el lugar donde yo me siento, porque me encontré con una hermana que estacionó su vehículo en donde yo toda la vida lo he estacionado, porque me cambiaron la pista, porque no era la canción que yo quería cantar, porque no era... Este no es el lugar para eso. Algún día vamos a necesitar de ir a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es la prensa de aceite. Getsemaní es el monte de los olivos. Era el lugar predilecto de Jesucristo. Era el lugar que Jesús frecuentaba para orar. Era el lugar de preferencia de Jesús. Hermano querido, en más de algún momento usted va a necesitar de oración. Hay gente rara. Que dicen que la Biblia es la palabra de Dios y no la leen. Hay gente que recomienda que no hay nada más importante que la oración, pero ellos no vienen el miércoles. Ellos no ayunan. Ellos no están aquí buscando a Dios desde temprano. Gente rarita, ¿ves? Entonces, hay situaciones en la vida, en más de algún momento de su vida, va a necesitar. Yo lo he necesitado. Yo no pierdo el tiempo, yo no me callo, yo no me guardo nada. Yo tengo algo atorado aquí en la garganta y a los primeros que yo les digo que oren por esto es a mi iglesia. Este lugarcito, si aquí hubieran cámaras o si hubieran grabadoras, aquí quedará todo lo que yo le he dicho a Dios por casi 25 años. Fue el primer lugar que yo visité, este lugar. El día 16 de noviembre de 1993, 9:15 de la mañana, yo venía de la casa pastoral. Venía con un folder con documentos personales y venía con mi Biblia. Yo había llegado aquí el domingo 15 de noviembre. Me encontré con Sister Tulia. Cuando nos vimos así de lejos, me dice, ¿Y tú quién eres? Me dijo.
Yo no le quise contestar de banqueta a banqueta y me fui allá. Le dije, buenos días, yo soy Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de esta iglesia. Pues a ver cuánto duras, me dijo. Porque aquí habían bateado a 8 en 10 años. Yo tengo en mi Biblia, en el Salmo 1, hace 4 años, cuando ella le dio un ataque al corazón, que yo la fui para ganar para Cristo al hospital aquí del Lance Jefferson. Este lugarcito fue el primer sitio antes de entrar en mi oficina hace 24 años y meses. Aquí, ¿eh? Cuando yo vivía en la casa pastoral, antes de todos mis viajes, antes de irme al aeropuerto, ahí donde yo venía. Va a necesitar de la oración, hombre. Va a necesitar de que los hermanos oren por usted. Usted no ha resuelto nada, no ha podido resolver nada, usted no ha finiquitado lo que tanto ha querido. No creo que lo pueda resolver sin el Monte de los Olivos. No creo que lo vaya a resolver sin su Getsemaní. Van dos lugares, sitios altamente recomendados para vacacionar por el mismo Dios para nosotros. Uno, Betel. Dos, Getsemaní. En Génesis, regresamos por favor a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3. Génesis 22, versículos 1 al 3. Va a necesitar en más de algún momento, en su peregrinaje como cristiano, va a necesitar de ir al Monte Moría. Le llaman en inglés Mount Moriah. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3, y luego del 12, el 13 y el 14. Vea lo que dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas, aquí está, que probó Dios a Abraham. Póngame atención. Todos, absolutamente todos, tenemos un área débil. Todos. Todos tenemos un área vulnerable. Todos sabemos el día que Dios nos toque lo que más nos duele. Cuidadito que por ahí le va a entrar. Cuidadito que por ahí le va a entrar. Te va a hacer rechinar de tanto llanto. Ya te bendijo. ¿Recuerdas? Te bendeciré y serás de bendición y alcanzarás y llegarás. Claro, fíjese lo que dice la Escritura. Esto es maravilloso. En la Escritura nosotros encontramos que Dios ya había bendecido tremendamente a Abraham. Pero ahora viene el momento de la prueba. Ahora viene el momento para ver de qué material estás hecho. Para ver si aguantás. Para ver... ¿Qué tanto amas a Dios? Capítulo 22, 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, mira, fíjate que quería platicar contigo, Abraham. Sí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ah, no. A mi niño no te lo doy. A Junior no me lo tocas. A mi bebita que es... Cuidado con eso. ¿Sabe usted qué hizo Abraham? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hay una figura, pónemela por favor. Entonces está. Esto es para adultos, ¿eh? Esto es para hombres. Dios dijo, me pidió lo que más amo. No hubo ni, he didn't reply. No hubo ninguna objeción. Abraham no le dijo, mira, es que. No. Agarró el asno, agarró a su hijo, agarró la leña y se fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Ahora vea usted el versículo 12, el 13 y el 14. Ya estaba en el altar del sacrificio Isaac. A dejar caer el cuchillo sobre el muchacho iba. Cuando, mire qué palabras usted, en el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Esto es lo que me gusta, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oiga lo que dice el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte, lindísimo la escritura, de Jehová será provisto. Van a venir momentos difíciles, hombre. Van a venir necesidades en el resto del año. Hasta ahorita todo bien. Si por eso andaba por allá besándole las coletas al chamú y a los delfines, pues. Por eso andaba allá a todo lo que daba. ¡Qué buen hombre! You don't know what's going to happen from now on to the rest of the year. You don't know. Neither do I. Usted y yo no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Va a necesitar del monte. Van a necesitar ustedes y yo de buscar un lugar en donde yo pueda saber que Dios va a proveer. Me sacó el año pasado. Me sacó el año antepasado. Todos los años me viene sacando de mis problemas. Dios va a bendecir. Van a venir momentos comprometedores. ¿Usted cree que va a tener que llegar a hipotecar su casa? ¿Usted cree que va a tener que venir y empezar a pedir prestado al banco? ¿Usted cree que ya no tiene otra opción, no tiene otra alternativa más que ir? Híjole, voy a tener que ir allá con mi tía Lucha, ¿verdad? Para ver, como dicen que ella es la que, de los yuyos, ¿verdad? A ver si me presta dinero. O voy a hablar con mi hermano, que es el que está mejor, o voy a hablar con mi cuñado, a ver si me presta dinero. ¿Es esa la opción que tienes? Te lo digo una cosa. Vas a necesitar en algún día de buscar a Dios en ese monte que se llama el Monte Moría. ¿Por qué no venimos mejor al Monte Moriah? Se va a dar cuenta que allí usted va a encontrar la provisión de su vida. ¿Y sabe qué? Sin ningún interés. Ustedes saben lo que, no, lo rico que se siente cuando terminaste de pagar el carro. Tienes 72 mensualidades. Y el nombre que tienes metido aquí es Don Johnson. Don Johnson. Charlie. ¡Órale, Charlie! Y usted va con el pago número 69 y usted quiere que ya llegara el 72 para ti, Charlie, para la que te dice órale, Charlie, ¿verdad? Cuando pagas la casa, cuando fue el último pago de la tarjeta, cuando saliste de pagarle al segurito, a la financiera, a la cooperativa, ¡qué rico! No te vuelvas a meter en deudas. Tres lugares para vacacionar. Betel. Tres lugares para vacacionar, recomendados por Dios. Peniel, la casa de Dios, donde vas a ver el rostro de Dios. Y vamos a ver ahora Monte Moriah, ahora vamos a ver Peniel, en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30. Dios también te recomienda. Ya fuiste a París, ya fuiste por allá al Vaticano, y te fuiste por la Tierra Santa. Y ya regresaste por San Antonio y estuviste en Dallas y en San Francisco y en la Isla del Padre y en Michoacán y te fuiste para acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Va a llegar un momento donde vas a necesitar un lugar para ver el rostro de Dios.
Génesis capítulo 32, 24 al 30. Mire lo que dice la Escritura. 32 del 24 al 30. Así se quedó Jacob. ¿Cómo dice? Le voy a decir una cosa. Dije al principio que modelo no pretendo ser. Los momentos de mi soledad son los momentos donde yo me retuerzo. En 30 años, creo que mi esposa me ha visto llorar una o dos veces lo máximo, y no por ella.
¡Ay, que me rompió el corazón! ¡Esa muchacha!
No, y no por ella. Una o dos veces. Mis hijos, creo que Carlitos, las mismas veces. Digo tal vez poquito más. De nadie. Pero no son todas las veces. Cuando he estado solo, usted quisiera conocerme. Usted va a cambiar totalmente su concepto de mí y su opinión de mí. Un día le tocó a este hombre, en el 24, quedarse solo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, con un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ja. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 29 y 30. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Hermano, mire, le voy a decir esto. Ya pasaron los años de su etapa parvularia en las cosas del cristianismo. Haga el propósito de conocer un poquito más a Dios, hombre. Make an effort, hombre. Step into it. Go beyond the line. Vaya un poquito más allá. Haga el propósito no solamente de conocer más a Dios, sino conocer más de Dios. Le voy a decir algo. Esto no es una novedad. Es algo real. You won't be the same. El día que usted empiece a querer, por iniciativa propia, por voluntad propia, querer conocer más a Dios y querer conocer más de Dios, you won't be the same. Usted no va a volver a ser la misma persona. Su servicio a Dios se va a ver triplicado en comparación con lo que en la actualidad usted está haciendo. Descubra lo que Dios tiene para usted, hombre. Descubra lo que Dios tiene para usted, para otros, por medio de usted. Dios tiene lugares lindos para llevarnos. Dios tiene Betel, que es la casa de Dios. Dios tiene también a Getsemaní, la prensa de aceite. Dios tiene el monte Moría, el lugar donde Dios le va a proveer. No se preocupe, Dios le va a proveer, hombre. De una o de otra, lo vimos el día miércoles acá, Dios va a buscarle por donde sea. Decíamos el miércoles que las alarmas del cielo se encienden cuando uno de sus hijos está en problemas. Y Dios empieza a hacer el escaneo para ver dónde está el recurso y quién es la persona que tiene para bendecirlo a usted. Peniel, acérquese un poquito más a Dios, hombre. Trate de descubrir esferas, latitudes, lugares que nunca ha intentado buscar por las cosas de Dios. Y por último, y con esto termino. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Hay otro lugar muy bonito que se llama Ebenezer. Primer libro de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Después de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después usted está en el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Mire, vea lo que dice la Escritura. Ebenezer, oiga, o lea conmigo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay una figura hermosa. Ebenezer, thus far the Lord has helped us. Hasta aquí. No que hasta aquí llegó la ayuda. No. Usted va a ir caminando y hasta aquí. Y usted va a ir avanzando y hasta aquí. Y usted va a ir llegando y hasta aquí. Y usted va a ir subiendo y hasta aquí. Y usted va a llegar hasta la cima y va a decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con pensar que ya no necesita de Dios. Cuidado con pensar que si con un culto que yo no vaya, hombre, no se pierde nada. Pecado no es. Tiene toda la razón. Pecado no es. Lo va a necesitar. La mayoría de las personas que estamos cerca de Dios somos los más necesitados. Por eso le llamamos al culto de los miércoles el culto de los más necesitados. Las personas que no necesitan de Dios no vienen, hombre. Si tuviera necesidad, aquí estuviéramos. ¿Quiénes venimos el viernes? Los más agradecidos. Hasta aquí. Cuidado con la autosuficiencia. Va a volver a necesitar de Dios. Va a volver a necesitar de Dios. Con esto quiero cerrar. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, por eso le dije que esta noche íbamos a usar la Biblia, capítulo 8, versículo 11 al 17. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 17. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con pensar que ya no necesita a Dios. Cuidado con pensar que ya tengo lo que tanto andaba buscando, lo que ya deseaba. ¿Y para qué? Going to church, it's time consuming. Going to church is a waste of time. Está bien. Está bien. 11:17. Vea lo que dice el Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, 24 de julio del 2016, a las 8:15. ¿Por qué? No suceda que comas. No suceda que te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 15, 16 y 17. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. 17. Cuidado con este versículo. y digas en tu corazón, my power, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. A mí Dios no me lo ha dado. Yo para eso trabajo, pues. A mí nadie me ha regalado nada. Yo por eso tengo mi chamba. Yo no soy carga del gobierno. Yo lo que tengo es el sudor de... Cuidado con eso. Eso se llama autosuficiencia. Ser un engreído. Vacaciones lindísimas. Sitios para vacacionar altamente recomendados por Dios. Más de alguno va a necesitar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Me he podido de dejar de pensar en Javier y en Greta. No he podido dejar de pedir desde mi subconsciente constantemente, aún durante y en medio de la predicación, de pedirte por Javier y por Greta. Te necesitan. Tu mano está con ellos y nosotros para apoyarlo, para que él se pueda apoyar en nuestros hombros. Pido por Timmy, por Franco, por su iglesia. Oramos por cada uno de nosotros que estamos acá. Pido especialmente por aquellos que quieren entrar en otras esferas, en otros niveles, que quieren acercarse y que quieren buscar un poco más de ti y que quieren crecer más en el conocimiento de tu palabra. Son personas que quieren conocer más de ti y conocerte más a ti. Gracias por este domingo. Esta es la última semana del mes de julio. Nos has bendecido enormemente. Deseamos que lo mismo que nos has dado a nosotros, se lo des a aquellos que también te necesitan. Pedimos por Gerardo y por Sandra, su última semana laboral. Les extrañamos. Quisiéramos verlos ya. Queremos abrazarlos, besarlos y escuchar las anécdotas, las historias, y que vengan a retarnos y a desafiarnos para que seamos otros los que tengamos que ir a continuar con este tremendo trabajo. Tenemos tantas necesidades, Señor. El miércoles vendremos a pedirte por ellas. El miércoles durante el día vamos a orar intensamente por las necesidades de los demás. Por la noche vendremos a alabarte y a bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.